les van a ser entregado, va a ser entregado el producto, lo van a entregar los frigoríficos exportadores con los rezagos de exportación. Creo que los que van a manejar las entregas van a ser los supermercados. Las expectativas son muchas de que llegue carne, pero no las sabemos. No sabemos cuántos kilos van a llegar, ni cuándo, ni cuánto. Y de acuerdo, si yo veo los volúmenes que quieren mover, si lo tienen que repartir en todo el país, no es, la expectativa es, como son muchísimas, pero para mí los kilos son pocos.
Escuchábamos a José Micheli a propósito de la instrumentación en Mendoza del Plan Carne para Todos. Daniel Badano, Radio Nacional Mendoza.
Datos del tiempo.
En Río Grande, Tierra del Fuego, la temperatura actual 11 grados y medio, humedad 86%, el cielo está nublado. En tanto, en Buenos Aires, con cielo despejado, la marca actual 34 grados 8 décimos, humedad 24%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional.
Continuamos con Juego de Damas.
6:34 en la tarde y vamos rápido hoy porque decimos nos va a quedar chico el programa nuevamente. Y ahora sí le pido a Fer los números de teléfono para que nuestros oyentes, a un año de la asunción del gobierno de Alberto Fernández, nos cuenten cómo han vivido este año, qué es lo que piensan o sobre lo que se está discutiendo en el Parlamento o lo que quieran. Fer, vamos con los teléfonos.
Muy bien, nos pueden dejar sus opiniones a través de nuestro WhatsApp, siempre por escrito en el WhatsApp 116-584-0870. 116-584-0870. Contestador telefónico, allí tienen 30 segundos para dejar sus opiniones. 0810-222-0870.
Gracias, Fer. Bueno, ahora sí los saludo, está en línea Matías Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. ¿Cómo le va, Matías? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo está? Un gusto.
Bien, muy bien. Bueno, primero, a un año, pedir una suerte de balance de lo que ha sido este año de trabajo en un contexto muy, muy particular, ¿no?, de pandemia. ¿Qué es lo que podría decir?
Bueno, ha sido un año realmente bien complejo. Tengamos en cuenta, ya la situación de inicio era bastante crítica, pero nadie se imaginaba que sobre esa situación tan complicada se iba a sumar esta situación de pandemia, una crisis totalmente inesperada. Y bueno, la verdad que nos hemos tenido que abocar a sostener la actividad económica, la producción, el empleo, de ahí, bueno, todos los programas, tanto a nivel productivo como el ATP, como más de carácter social, como el caso del IFE. Y bueno, lo cual me impidió que creo que hayan ocurrido varias cosas positivas, como haber reestructurado la deuda con acreedores privados, una política que permitió reducir la inflación en 20 puntos, lo cual, por supuesto, no es algo que nos deje conforme tener inflación de 35% aproximadamente, pero sí es una baja muy importante del nivel de inflación. Y también una recuperación de la política industrial. Tenemos ya en marcha varios programas que han permitido recuperar un financiamiento a costo razonable. Recordemos, Luisa, que hace un año la tasa de interés que pagaba una pyme para financiarse en un banco está en torno al 80-90%, lo cual tornaba inviable cualquier proyecto productivo. Esto ha cambiado, hoy tenemos tasas de interés del 22-24%, 30% según la línea de crédito, lo cual permite que se recupere la inversión productiva. Tenemos una mirada donde hemos recuperado desarrollo de proveedores locales, es decir, había una política del gobierno anterior donde se había descuidado la industria nacional, cada vez más componentes importados, tanto en los bienes finales como en los insumos, por ejemplo, en el caso de automotriz, cada vez menos contenido nacional en los autos. Bueno, todo esto lo estamos revirtiendo y los resultados empiezan a aparecer. Tenemos una economía que está en un proceso de recuperación, ya se ve en la construcción, se ve en la industria, perspectivas buenas para la agroindustria, para la cosecha, está toda la maquinaria agrícola de producción nacional prácticamente vendida en elaboración en los próximos meses. Así que bueno, con complicaciones, pues también obviamente la pandemia impone dificultades en las empresas y además tenemos sectores que todavía están muy golpeados, ¿no? Lo del turismo, la gastronomía, la actividad cultural, Pero básicamente rescato que hayamos recuperado el papel del Estado para con una mirada proactiva para el desarrollo productivo, que hayamos reestructurado la deuda, que hayamos bajado la inflación, que hayamos vuelto a poner en marcha la política industrial, y bueno, y todo esto nos permite pensar hacia adelante, mirar el futuro con mucho más optimismo.
Claro, bueno, en ese sentido es interesante porque es cierto, el presidente o ya todos coinciden en que antes de o cuando llegaron había una pandemia que era económica y social y después se sumó, bueno, el virus que digamos afecta al mundo entero y por supuesto a una economía muy golpeada doblemente. Ahora, veía algunas declaraciones de algunos economistas, como de Diego, por ejemplo, que dice que en la pandemia se perdieron más de 1 millón de empleos, aún con el cepo laboral. Y pensaba, es más o menos como con la pobreza. Había pobreza. Si no hubiese estado la ayuda del Estado, hubiera, en este momento, habría 10 puntos más de pobreza. Ese millón de empleos que se perdieron, como dice de Diego, si no hubiesen estado los ATP, quizás hubiesen sido 2 o 3 millones. ¿Cuál es la respuesta?
No, pero ese número no es correcto. No se han perdido 1 millón de empleos, estoy hablando del empleo formal, no es así el número que se ha perdido, es importante, pero es muchísimo menor a ese y se está recuperando. O sea, tenemos 4 meses consecutivos del empleo industrial, muestra cierta recuperación, todavía obviamente falta para recuperar plenamente el terreno perdido. Probablemente se está refiriendo en buena medida a lo que es el empleo informal, el empleo negro, que bueno, parte tiene que ver con lo que conocemos vulgarmente como la changa, ¿no? De manera más cotidiana, que también se está recuperando. Y sin duda, respecto a los ATP, más o menos la pérdida que hemos tenido en el empleo formal, el empleo registrado en blanco, en el sector privado, estuvo en torno al 3% del total del empleo, que es una cifra importante, pero que es aproximadamente la mitad de lo que se perdió en Brasil y la cuarta parte de lo que se perdió en Chile. Es decir, creo que ese es un parámetro para entender el impacto que tuvo el ATP. Nosotros lo vemos cotidianamente, cuando hablamos con las industrias, muchas que hoy están produciendo muy bien, lo que dicen es, miren, usé el ATP en abril, en mayo, en junio, y la verdad que me salvó, me permitió sostener con la actividad en ese momento donde tuve que cerrar la fábrica un rato, tuve 2, 3 semanas, 1 mes sin poder producir, y bueno, el ATP me permitió sobrevivir, y bueno, y ahora están realmente ya pegando la vuelta, ya tenemos varias actividades que están produciendo incluso por encima de los niveles previos a la pandemia, y se proyecta una recuperación importante. Por eso digo, creo que el papel del ATP es innegable en cuanto a la contención del empleo, lo dicen los empresarios, no es algo que lo diga el gobierno, ¿no? Así que creo que ha sido importante y ha permitido, comparando con otros países de la región, un daño mucho más acotado en los niveles de empleo.
Sí, igual creo que en todo caso, de Diego, porque de Diego habla de la pérdida de 1 millón y habla, bueno, de esa prohibición de despedir, él lo menciona como un cepo laboral compuesto por la doble indemnización y la prohibición de despidos. Eso no es para las changas y el trabajo informal. Él
no
está.
Es que eso no puede ser porque un millón.
No, bueno,
de
pero está bien
formal
aclararlo porque esto va a circular seguramente.
No, es incorrecto. Yo no lo escuché a él, así que no lo voy a criticar porque no vi lo que dijo, pero lo que digo es que lo que se perdió en el sector de empleo en blanco, que es el que se refiere, ¿no? Porque es el sector que está expuesto a la doble indemnización, a la prohibición de despidos. No fueron 1 millón de empleos, fueron muchísimos menos que esos. Estamos hablando de un universo de 6 millones de empleos registrados que hay en el sector privado. Se imagina que 1 millón de empleos sería casi el 20% del total, ¿no? Un poquito menos, con lo cual no fue ese el número, fue un número muy inferior a ese.
No, bueno, está bien entonces aclararlo, insisto, porque esto va a estar seguramente circulando en algunos medios para hacer la aclaración. Matías, algo más que me interesa, porque hoy también en un encuentro que organizó Techín, Paolo Roca, un encuentro sobre pymes, le pedí al ministro Guzmán bajar impuestos. ¿Hay alguna posibilidad de bajar impuestos para las pequeñas y medianas empresas?
Nosotros tenemos una visión no dogmática de ese tema. Nosotros ya hemos hecho algunas reducciones, por ejemplo, concretamente en el mes de octubre implementamos una adecuación de lo que son todos los derechos de exportación y reintegros a la exportación en el sector industrial, porque notábamos que faltaban incentivos para exportar un poco más y sobre todo en el caso de las pymes. de modo tal que en octubre lo que hicimos fue adecuar esto. Prácticamente la exportación de bienes industriales finales no paga ningún derecho de exportación y recibe mayores reintegros, que es una devolución de los impuestos que pagan en la cadena productiva, y otros bienes terminan pagando un derecho de exportación, una retención mucho menor. Es decir, lo que estamos buscando en todo caso es ver dónde efectivamente están los incentivos puestos para que se pueda producir mayor inversión. Porque realmente lo que vemos a veces es una visión dogmática en algunos sectores que plantean, miren, bajen los impuestos y automáticamente viene la inversión y viene el crecimiento. La verdad es que esto no es así, no es tan así. Y además hay que tener en cuenta que el Estado argentino necesita poder financiarse para pagar las jubilaciones, las pensiones, los diferentes gastos que tiene el Estado, la obra pública y los programas de estímulo. Entonces, la realidad es que tenemos que administrar de manera correcta para que, si el Estado va a resignar ingresos, que a veces hay que hacerlo, bueno, sea en función de que efectivamente esto genere mayor producción y mayor empleo. Algo parecido estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de la construcción, donde hemos enviado al Parlamento un proyecto de ley que genera incentivos fiscales concretos, que aquellos que inviertan recursos que tienen ociosos por ahí en proyectos de construcción, que van a generar más empleo, que van a dinamizar toda la industria de materiales de construcción, bueno, esas inversiones estén luego desgravadas del impuesto a los bienes personales de las personas que invierten. Entonces, ahí donde vemos claramente una vinculación entre resignar ingresos fiscales a cambio de mayor inversión, que de alguna manera va a volver finalmente en impuestos por mayor actividad económica, que es lo que estamos buscando. Por eso digo, nuestra visión es que hay que trabajarlo, que es una herramienta que tiene sentido, pero hay que mirarla de manera no dogmática, viendo dónde efectivamente mejora las posibilidades de aumentar la producción y el empleo.
Pensaba, como decías, que hay algunos sectores donde ya se puede ver una tendencia de recuperación realmente importante, hay otros que vendrán un poco más rezagados, pero si tuvieras que hacer un pronóstico para el 2021, dirías que la economía, bueno, lo están diciendo casi todos, aún los más pesimistas, que la economía va a crecer y en todo caso que no haya más ATP y en todo caso sí repro, significa que hay herramientas que van a ir variando de acuerdo a el crecimiento económico.
Sí, sí, por supuesto. No, nuestra mirada es que las herramientas de política pública tienen que estar adaptadas a las circunstancias. Un buen instrumento puede ser muy bueno en un momento y dejar de serlo en otro, ¿no? Esto es como cuestión pragmática. Uno cuando va a arreglar un auto, un electrodoméstico, tiene que ver cuál es la mejor herramienta que se adapta a esa circunstancia, a ese auto o a ese electrodoméstico, ¿no? Que cualquier instrumento sirve para todo. Una cosa era la Argentina a fines de marzo, en el mes de abril, donde teníamos prácticamente la mitad de la economía paralizada por las medidas de distanciamiento que sirvieron para que tomáramos conciencia, para que adoptáramos las medidas de recaudo y evitar que el virus se propague. Otra es este momento donde la economía se está recuperando y quedan algunos sectores obviamente afectados que siguen cobrando el ATP. Estamos pagando ahora a principios de diciembre los salarios del mes de noviembre de varios sectores, entre ellos el turismo, la gastronomía y la actividad cultural. También en enero vamos a estar pagando los salarios de esos sectores que corresponde al mes de diciembre. Luego seguirá el repro, pues ya un repro que es un programa mucho más ajustado a aquellos sectores que están con crisis, con alguna situación vinculada a la pandemia, una crisis en particular, pero ya digamos pensando mucho más en lo que es el paquete de reactivación y esto de llevar crédito accesible a las pymes para que puedan invertir mucho más, programas de desarrollo sectorial, como estamos implementando en las diferentes mesas sectoriales, en automotriz, en autopartes, en textil, indumentaria y varios sectores productivos de la economía, apuntalando a la construcción, como por ejemplo con este proyecto de ley que insisto, va a generar incentivos concretos para invertir más en un sector que genera muchísimos puestos de trabajo y además tracciona lo que es la demanda de materiales. Digamos, concretamente, en el mes de octubre tuvimos el mejor octubre de los últimos 20 años en cuanto a venta de material de construcción. En noviembre los despachos de cemento crecieron 28% respecto al año pasado. Tenemos un buen escenario automotriz con aumento del 20% interanual en la fabricación de automóviles, y además los nuevos proyectos automotrices, esto hay que decirlo, es muy importante, tienen cada vez más contenido nacional, o sea, hay un 43% de partes y piezas que se fabrican en el país, cuando hasta hace poco tiempo estaban ya bajando, incluso por debajo del 20%, y además son proyectos cada vez más exportadores, porque también es muy importante, Luisa, que la producción, que todos los desarrollos que hagamos en los próximos años tengan en cuenta el problema de los dólares. Es decir, que sean producciones nacionales que generen dólares de exportación y que ahorren divisas importando un poco menos, porque esto es lo que nos va a permitir a la Argentina crecer y que además este crecimiento sea sustentable, que no entremos rápidamente, como nos suele ocurrir, en crisis porque nos faltan dólares.
Bueno, ojalá, pensaba, Vaca Muerta, Plan Gas, construcción, obra pública, alimentos, no sé, es infinito realmente la cantidad de actividades que caen dentro del área de desarrollo productivo de la nación. Ojalá el año próximo, ya con la vacuna, nos permita andar un poquito más, ponernos un poco más de pie. Matías, si no volvemos a hablar, te deseo buen año por delante y de mucho trabajo, no me cabe la menor duda.
Muchas gracias, Luisa. Comparto los mismos deseos que acabo de señalar y, bueno, muchas felicidades. Muchas gracias por el comentario.
Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación.